de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra que era para mí tu cuerpo. Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu pelo. Ya no me acuerdo si tus ojos eran marrones o negros, como la noche o como el día que dejamos de vernos. Solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del metro, pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernadero, donde se jura algo tan efímero.
Ya no me acuerdo ni de tu risa ni de tu prisa por darme un beso,
ni qué botón de mi camisa desabrochabas primero, ni qué rumba me bailabas cuando querías robarme el sueño.
Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos.
Que vas echando de más lo que un día echaste de menos.
¿Yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo?
Pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernadero, donde se jura algo tan efímero y tan eterno. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo.
El día de hoy ponemos en marcha la maquinaria del Expreso de las 10 con la propuesta musical que nos presenta Ana Belén y Estopa, y esta pieza titulada Ya no me acuerdo, a través de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Alguna vez has olvidado algo importante? ¿Qué consecuencias tuvo ese olvido? ¿Cómo te hizo sentir? Tal vez el responder a estas preguntas nos ayude a ponernos en los zapatos de personas que viven con alguna demencia como el Alzheimer, de la cual tal vez la pérdida de memoria es una de sus manifestaciones más conocidas. ¿Qué siente una persona que va a la tienda y olvida cómo regresar a su casa? ¿O quien le pone varias veces sal a la comida porque se le olvida que ya lo había hecho? ¿O quien pregunta una y otra vez el mismo tema del que ya le habías hablado? De eso se trata el viaje de esta mañana aquí en el Expreso de las 10, en el marco del Día Mundial del Alzheimer. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Oroz con la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, en la operación técnica, José Luis Vázquez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, quienes nos siguen a través de las redes sociales y la internet.
Todos tenemos descuidos de tanto en tanto. Perdemos las llaves, se nos olvida una cita, guardamos objetos importantes en lugares tan secretos que después no conseguimos recordar, hasta que ya no son necesarios. Estos olvidos cotidianos son normales, pero les provocan una gran ansiedad a muchos individuos maduros o en camino hacia la vejez. porque los relacionan con algún tipo de demencia. Demencia no es sinónimo de locura. Se llama así a la pérdida progresiva de las funciones cognitivas que no es causada por el envejecimiento normal, sino por algún trastorno cerebral. El Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que lentamente va deteriorando la función cerebral hasta provocar la pérdida permanente de recuerdos, conductas y otros rasgos cognitivos. Algunos de los síntomas iniciales son problemas para recordar acontecimientos recientes, problemas para recordar nombres de personas y lugares, y problemas para hacer operaciones aritméticas simples. Hoy en el Expreso de las 10, recibimos con mucho gusto al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, quien nos ayudará a comprender qué es el Alzheimer, hoy que se conmemora el Día Mundial. Bienvenidos.
El doctor Rodrigo Ramos Zúñiga es médico neurocirujano, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la UDG, autor de libros como El Cerebro Efímero, En los Surcos del Olvido, Neuroanatomía de la Esperanza, Sangre de Grana y El País de los Rotos. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por la invitación, Alonso. Extiendo mi saludo a toda la audiencia que da seguimiento a este programa, El Expreso de las 10. Muchas gracias.
Hoy es el Día Mundial del Alzheimer, una ocasión especial o propicia para reflexionar en torno a esta, que es tal vez la demencia más conocida o tal vez más frecuente.
En efecto, se trata de hacer visible los retos que tenemos vigentes en la salud pública el día de hoy, pero además, en particular, el caso de la demencia nos retrata fielmente la transición demográfica en todo el mundo, es decir, ya no somos países de jóvenes, cada vez tenemos mayor cantidad de adultos mayores y, en consecuencia, todas las condiciones degenerativas o de enfermedades o patologías o factores de riesgo que se expresan en esta edad, pues ocupan hoy en día un rol muy importante en lo que también denominamos una transición epidemiológica.
Escuchábamos en la cápsula que todos hemos tenido en ocasiones algún olvido, y esto tal vez nos puede ayudar a ponernos en los zapatos de las personas que viven con demencia, desde luego solamente una pequeña pincelada.
Desde luego, los temas vinculados a la memoria representan nuestro patrimonio cognitivo, si lo vemos así.
¿Patrimonio cognitivo?
Sí, es como nuestra propia historia. Por ello, cuando se altera la memoria, se pone en riesgo no solamente los hechos que pudiéramos no recordar, sino que se pone en riesgo nuestra identidad y nuestra autonomía. Y probablemente es una de las situaciones que más generan angustia a la persona que está percibiendo que ya hay olvidos, porque ya no solamente teme no encontrar las llaves o no llegar a su casa o tener alguna dificultad como para recordar eventos inmediatos, sino que empieza a generarle una angustia y una ansiedad el olvidarse de sí mismo. Y esto es una de las condiciones que requieren también de atenderse según la etapa del proceso evolutivo de la demencia, en donde las afecciones de tipo psicoemocional también ocupan un lugar muy importante que requiere de atención particular.
Vamos a escuchar la siguiente experiencia acerca del Alzheimer.
Mi esposo es un paciente con Alzheimer. Él tenía totalmente olvidos de ubicación espacial, no sabía dónde estaba, le costaba mucho trabajo derecha e izquierda. Él era muy buen bailarín y se le olvidó totalmente poder seguir ejercicios y pasos. Empezó a olvidar quiénes éramos, el lugar donde vive, dónde está. Especialmente empezó a dejar de oler, el olfato fue de las primeras cosas que él perdió, no, empezó a no saber si lo llevabas a un lugar y dónde estaba. Él tenía 66 años, se empezó como que a deprimir mucho. Él es médico veterinario, empezó a darse cuenta que no era él, pues entonces empezó a deprimirse, a encerrarse mucho en sí mismo.
No solamente llega a presentarse la pérdida de algunos recuerdos o vivencias, sino también aspectos espaciales. Por ejemplo, me llama la atención que la persona nos relata que se trataba de un gran bailarín y llegó a olvidar esto, que era además una de sus grandes pasiones en la vida.
Es muy curioso, en efecto, porque hay una serie de condiciones que involucran la memoria también en el sistema motor. Y estas habilidades y destrezas requieren de una conexión cognitiva. De ahí deriva por qué sigue siendo tan importante como una estrategia preventiva o una estrategia de rehabilitación el ejercicio, porque el ejercicio mantiene activos los vínculos de tipo cognitivo en lo que son los esquemas o las redes neuronales básicas. Por ello es la pregunta en neuropediatría, ¿gateó el bebé o no gateó el bebé? Porque es uno de los primeros indicios que nos hablan de una coordinación motriz que se vincula al desarrollo cognitivo. Y en estos casos es muy curioso porque no existe una parálisis. La persona puede realizar movimientos. El punto ocurre en que olvida cómo hacer una función que antes se ejecutaba en condiciones normales, que es lo que denominamos apraxia. Y este término de apraxia puede ser para muchas cosas. Apraxia del vestido, de repente no sabe cómo ponerse la camisa.
Abotonarse simplemente.
O olvida cómo dar los pasos, ya no digamos para bailar, sino los pasos normales. Tiene como que pensar cómo levantar la pierna para dar los pasos. Ahí contrasta con otra de las estrategias muy útiles, que son los grupos de baile para las personas adultas mayores, que no solamente les ayuda en que esta motricidad se mantenga activa, sino que también es una ayuda extraordinaria para casos donde están coasociados con Parkinson, que son trastornos del movimiento, que se caracterizan por rigidez y que el hecho de bailar, escuchar la música, mantenerse activos, es una rehabilitación extraordinaria. Además, socializan,
sin duda,
de manera que esto es una de las muchas alternativas que tendríamos que poner en marcha como sociedad en escenarios que puedan ser comunes en las plazas públicas, en nuestros espacios, y que no generan una inversión de infraestructura extraordinaria.
Absolutamente. Me llama la atención la pérdida del olfato. ¿Esto llega a ser frecuente?
Es frecuente, aunque no ha sido como de los puntos claves que se hayan detectado comparado con el caso de COVID, que es ahí un proceso inflamatorio secundario a la infección en donde esta pérdida es súbita. El caso del deterioro cognitivo es un proceso neurodegenerativo global que va afectando la sensibilidad de algunas terminales nerviosas, como es el caso del olfato y el gusto, lo que explica por qué motivo muchas veces el abuelo o la persona mayor pues tiene que ponerle más sal al alimento, o reniega porque está muy desabrida la comida, o no huele bien las cosas, que forma parte de este deterioro. De hecho, una de las pruebas muy sensibles en algunas instituciones es como un tipo rascahuele. Hay un sistema donde se les da a oler diferentes modalidades sensoriales, y cuando existen fallos en la olfacción, entonces ya se inicia el protocolo de escrutinio para Alzheimer, para evaluar si son signos tempranos de demencia o si es algo transitorio a nivel nasal.
Si bien la pérdida de la memoria es uno de los rasgos más identificables a nivel de los síntomas que pueden presentarse, también aparecen cambios del comportamiento, por ejemplo, o aspectos en el estado de ánimo. La persona entrevistada nos decía que cuando había tenido todas estas pérdidas, entonces apareció la depresión.
La depresión puede persistir durante todo el curso evolutivo de un proceso neurodegenerativo. Incluso, en muchas ocasiones, puede ser la antesala antes de que aparezcan los síntomas de memoria o los síntomas cognitivos. Por ello, desde el punto de vista académico y de la pericia clínica, es importante advertir toda depresión en el adulto mayor que no hay alguna condición causal de otra naturaleza. Hay que estar alertas porque puede ser el primer aviso de un proceso neurodegenerativo. Y una vez que esto se instala como tal, según la etapa en la cual se encuentre la historia natural del proceso, generalmente en una segunda etapa ya no solamente son temas de memoria, sino que ya son alteraciones de tipo psicoemocional. Existe una despersonalización, hay una desinhibición, hay patrones conductuales que la persona no realizaba anteriormente, y eso conlleva uno de los impactos más relevantes que tiene para la familia, que es un proceso que se denomina como tal, como la pérdida del perfil de personalidad. esta condición es lo que tiene una repercusión en la familia, porque la familia dice, es que ya no es mi mamá o ya no es mi abuelito, porque hace cosas que antes no hacía. De manera que este tipo de patrones de conducta, generalmente caracterizados por desinhibición, forman parte de este tipo de elementos que incluso eventualmente requieren tratamiento farmacológico específico para tener control de esa parte de los comportamientos que ocurren en esta etapa del proceso degenerativo de la demencia.
Por eso es muy importante que las familias y los ciudadanos en términos generales tengamos esta información para saber cómo actuar oportunamente.
Noches hubo en que me creí tan seguro de poder olvidarla que voluntariamente la recordaba. Jorge Luis Borges.
Los niños madura gradualmente en la medida de diversos factores. Uno de ellos es el crecimiento de las redes de la corteza cerebral. Con el envejecimiento se pierden gradualmente algunas capacidades cognitivas, entre ellas la memoria. Los mayores procesan más lentamente la información y muestran mayor dificultad para aprender y recordar eventos recientes. Si bien la enfermedad cerebrovascular en los adultos mayores sigue ocupando el primer lugar en la escala de discapacidad, le siguen los cuadros neurodegenerativos como las demencias. Tomado del libro Por los surcos del olvido, los sinuosos caminos de la demencia, del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, nuestro invitado.
Hoy es Día Mundial del Alzheimer y estamos conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, médico neurocirujano, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad. A veces hay una búsqueda de ayuda tardía, doctor Ramos Zúñiga, o damos por hecho que algunas de las expresiones que tienen que ver con las demencias o específicamente con las que tienen que ver con Alzheimer son parte del envejecimiento natural, pero no siempre es así.
En efecto, es importante advertir que tenemos un ciclo de vida, que en ese ciclo de vida es esperable que haya lo que denominamos el deterioro cognitivo del adulto mayor, que es una condición esperable, y que mientras este oscile en términos que clasificamos como deterioro leve o incluso moderado, pues entonces ya requiere de una intervención como tal desde el punto de vista diagnóstico y de lo que denominamos hoy en día la rehabilitación cognitiva. Además, importantísimo advertir que la reserva cognitiva es algo que de alguna manera depende de nuestra educación y nuestro acervo cognitivo, pues es algo que sí podemos cultivar, eso es algo que sí podemos modificar, y todo lo que son la educación formal, no formal que tenemos desde la infancia, pues va mejorando estas habilidades que nos permitirán en la etapa de adulto mayor afrontar con mayor facilidad y funcionalidad los tiempos de la demencia, si estos se presentan. Pero por otro lado, es importante que todo tipo de deterioro cognitivo sea evaluado clínicamente y desde el punto de vista diagnóstico. Es por ello que ya no se utiliza mucho el término senil, porque antes se pensaba que era una demencia senil y eso conducía a subestimar los síntomas y a no evaluarlos, porque decían, pues es normal porque ya está anciano, porque ya la persona tiene mucha edad, cuando no debe ser así. El objetivo de la sociedad, la Organización Mundial de la Salud y los objetivos de lo que se refiere a calidad funcional y calidad de vida, es que incluso en la tercera edad las condiciones sean de una senescencia funcional. Y esto significa que requiere de tenerse un diagnóstico muy puntual para justamente lograr eso, que la tercera etapa de la vida o la tercera edad tenga una calidad funcional lo más apropiada posible.
¿Regularmente a qué edad empiezan a presentarse manifestaciones de Alzheimer?
El término promedio son 65 años, pero hoy en día hemos identificado casos de demencias muy tempranas, desde los 35 años, cuando existe un componente genético de alta penetrancia o de mucha fuerza, pudiéramos decir, la carga genética. De tal forma que en todos los casos que tienen ya evidencia clínica de este deterioro de las funciones cognitivas, la más importante, la memoria, aunque no es la única, requiere ya de evaluarse pruebas de escrutinio específicos y el protocolo para identificar de qué tipo de demencia se trata, porque es importante señalar que no todas las demencias son Alzheimer y que existe una lista de diagnóstico diferencial, que justamente eso es lo que se hace en el protocolo clínico, identificar las causales potenciales de demencia, porque hay muchas de ellas que pueden ser tratadas y controladas. El hipotiroidismo, un coágulo que se forma en la cabeza por caídas en adultos mayores que se llama hematoma subdural, acumulación de líquido en el cerebro que se llama hidrocefalia, muchos de estos componentes pueden ser reversibles. Y una de las más frecuentes, que no es Alzheimer, es lo que denominamos la demencia multiinfartos, que se vincula con factores de riesgo cardiovascular.
¿Se presenta más en hombres o en mujeres, particularmente el Alzheimer?
En este mes, Alonso, la Organización Mundial de la Salud hizo un balance de qué está ocurriendo con el Alzheimer a propósito de estas fechas. Hoy tenemos 55 millones de personas con Alzheimer en el mundo.
Muchísimas.
Y se espera que para el 2030 serán 78 millones de personas con Alzheimer. Lo que significa, según cifras de la OMS, que el 8% de las mujeres arriba de 65 años y el 5% de los hombres arriba de los 65 años en el mundo tienen demencia. Y esto entonces ya empieza a marcar una brecha entre lo que es el tema de la expresión en el cerebro femenino y en el cerebro masculino, porque existen factores de riesgo diferentes que concurren justamente en esta etapa. Por ello, uno de los puntos más alarmantes que identifica la OMS en este mes y que lo expresa como una alerta es que tan solo una cuarta parte de los países tienen estrategias bien definidas para atender a la demencia en el mundo, en términos de infraestructura, atención primaria, lo que nos habla de que existe un vacío enorme en lo que es la perspectiva de la atención para la tercera edad, y que algunos autores ahora en la época de COVID han considerado que, sumado a las consecuencias de COVID, incluso lo llamaron como el tsunami de la demencia que viene, porque se espera que haya una oleada de más casos de demencia en quienes han sobrevivido a COVID y que tienen factores de riesgo para demencia de forma primaria.
Pues un factor que es importante considerar. Vamos a escuchar la siguiente experiencia.
¿Cuál es el padecimiento de la persona que tú cuidas?
Demencia senil, según el diagnóstico tipo Alzheimer.
¿Qué síntomas presenta?
Muchas repeticiones en sentido del mismo tema, te repetía varias veces, su estado de ánimo cambiante. Ahorita tiene ella ya 82 años.
¿Cómo afectaba la dinámica familiar?
Tuvimos que dedicarles a partir de ese tiempo más atención, cuidar la toma de sus medicamentos, porque también era parte de veces de los olvidos, turnarnos para quedarnos con ellos en las noches. Mi papá va a entrar a la edad de 89 años y en él hemos notado que se le olvidan ya los nombres, por ejemplo, de las personas. ¿Qué día es hoy? ¿De quién es hijo este muchacho? Siendo nietos de él, que casi diario lo visitan.
¿Cuáles son los efectos en la vida personal, familiar, laboral, económica del Alzheimer?
Es una enfermedad que afecta no solo al individuo, sino a toda su red familiar y a toda su red social, e incluso tiene repercusiones sociales muy importantes. Si lo vemos en la perspectiva de que no se cuenta actualmente con escenarios o espacios dignos para la atención a los adultos mayores fuera de la red familiar. Las redes familiares de soporte han cambiado también. Ya no son familias extensas en donde el abuelito se quedaba en la misma casa donde estaban los hijos. La dinámica ha cambiado y hoy existe el reto entonces de quién lo va a cuidar, cómo lo atienden, de que se quedan solos, de que hay más riesgo de caídas, de que repiten los medicamentos o no toman los medicamentos de forma apropiada. En fin, hay una serie de condiciones que suponen que es un, yo diría, hoy se habla mucho de grupos vulnerables, pero yo diría que es un grupo vulnerable y vulnerado, porque no hemos sido capaces como sociedad de poder ofrecer una atención digna en esta etapa de la senescencia de la vida. De tal forma que tenemos muchos retos, y creo que esta fecha de los onomásticos a propósito del Día del Alzheimer es muy importante que se aterricen acciones concretas, más allá como del onomástico en el calendario. Y cuando tenemos una perspectiva limitada de que el Estado pueda resolver esta situación en corto plazo en términos de infraestructura, pues es muy importante que las familias tengan su plan establecido de cómo van a actuar si su papá, su mamá, su abuelito, su abuelita empiezan con síntomas de demencia. Cómo se van a coordinar, quién los va a atender, quién les va a llevar el alimento, quién los va a cuidar en la noche, etcétera. Ese tipo de estrategias, que entre paréntesis el 75% de los roles de cuidadores son mujeres, y tiene también un componente de tipo sociocultural. Entonces, de ahí deriva que llega un momento en donde los gastos generados de la atención de una persona con demencia pues llegan a repercutir de forma muy importante en la economía familiar.
Al volver del corte vamos a recuperar esto que nos está comentando, recomendaciones muy concretas para el plan familiar, y vamos a hablar de esta ola de demencias a partir de la pandemia del COVID-19, además de dar respuesta a las inquietudes que nos plantean nuestros radioescuchas.
Somos nuestra memoria, Somos ese quimérico museo de formas inconscientes, ese montón de espejos rotos. Bordeaux.
¡Ay, qué sueño! Lo quedaría por una taza de café.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Cosas maravillosas pasarán!
Pasaron tantas cosas y no me acuerdo de nada, solo del viento y tus ojos, de llorar a carcajadas. No sé cuánto habrá pasado desde cuando te leía. Nunca quise darme cuenta que no era idea mía. No es que rompa cadenas, solo me doy por vencido y te perdono por todo, por venir y haberte ido. Si la pena se supera, a mí me importa muy poco. No esperaba que así fuera mi amor. Si aún sueño que te toco. No sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme. Cosas que no pude darte a tiempo, o tal vez nunca exististe, fuiste mi mejor invento. Hoy mis ojos no te ven. Hoy mi boca no te nombra. Nadie sabe qué me hiciste, mi amor. Solo mi cuerpo y tu sombra. No sé de un tiempo a esta parte. No entiendo cómo pude desarmarme. Yo no no sé de un tiempo a esta parte. No entiendo cómo pude desarmarme o cómo terminó.
Y aquí presentamos una banda que desde Uruguay nos presenta Memorias del Olvido. La banda se llama No te va a gustar. Este día que estamos conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, médico neurocirujano, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Tengo diversas inquietudes por parte de las personas que nos acompañan el día de hoy. Y, por ejemplo, Gerardo nos dice, ¿cuáles son los indicadores que tenemos que contemplar para saber si sufriremos la enfermedad de Alzheimer y si podemos prevenirla de alguna manera? Es lo que le pregunto.
Uno de los puntos más relevantes es evaluar el contexto de nuestra historia. Me refiero con ello a los antecedentes génicos y genéticos. El apellido cuenta. De manera que en aquellos grupos familiares donde el padre, la madre o familiares que de forma directa hayan tenido Alzheimer, se requiere entonces de estar atento al seguimiento de síntomas vinculados con alteraciones cognitivas. Es importante señalar que hoy en día muchas personas jóvenes pueden consultar sobre este temor a tener Alzheimer. Pero resulta que en jóvenes muchas veces el problema es más un problema de atención o de concentración derivada de otros factores y no necesariamente en temas de memoria. Es decir, ahí es más bien una situación de dispersión en el nivel de atención que puede estar propiciado por otros factores. El estrés, la ansiedad, trastornos del sueño, depresión, lo que comentábamos hace un momento, escenarios caóticos de la vida diaria donde tenemos 20 cosas en la cabeza en ese momento, en nuestra agenda, y eso es lo que comúnmente genera este tipo de condiciones. Una vez que se hace esta condición o esta evaluación, es importante advertir que todos tenemos acceso a la reserva cognitiva y que el estudiar, el aprender constantemente, pues no solo es un tema académico. Hoy en día sabemos muy puntualmente que quienes tienen mayores habilidades cognitivas a través de sus estudios y desarrollo de habilidades tendrán mejores condiciones para compensar funcionalmente si en un futuro presentan Alzheimer.
También se ha comunicado Ophelia, dice, de mi padre tiene 91 años y hace unos meses ya se pierde la casa. Si sale al patio ya no sabe dónde está la puerta para entrar. En ocasiones no reconoce a mi mamá, que es la que lo atiende diariamente. Es triste, pero también es real. Es la experiencia que nos comparte Ophelia.
En efecto, es muy importante estar atentos a los síntomas predominantes que se estén presentando, puesto que ya no solo son temas de memoria reciente, son de ubicación espacial, son de que se pierde la noción del tiempo, el curso o el hilo temporal se altera y empiezan a vivir como en etapas del pasado. Piensan en su mamá cuando ya falleció o piensan en escenarios de cuando tenían 40, 50 años, me refiero de hace de tiempo atrás como tal, y es importante ubicar cuál es el contexto en el cual está pensando la persona para tranquilizarle y orientarle acerca de cuál es la realidad.
También Sergio nos dice, mi esposa y yo seguido sufrimos de olvido, se nos olvidan las cosas. Ella tiene 49 años y yo 52. Siento que no estamos tan viejos como para que se nos pase esto. ¿Qué ejercicios se pueden hacer para agilizar la memoria o se puede considerar alguna vitamina? ¿Qué nos recomienda? Es lo que nos comenta nuestro radioescucha.
Las estrategias básicas no son un fármaco ni una sustancia extraordinaria. Se trata de estilos de vida saludables que empiezan desde etapas muy tempranas. El ejercicio, el llevar atención específica a estilos de vida, de salud, en alimentación, las actividades, algo que les insisto mucho a los estudiantes es, lo primero es no insultar al cerebro, lo que significa entonces no exponerlo a sustancias tóxicas, a traumatismos frecuentes, a prácticas de riesgo que puedan generar lesiones en el sistema nervioso. y que si además alguien en su perfil individual presenta factores de riesgo de diabetes, hipertensión, disfunción tiroidea, obesidad, colesterol, etcétera, bueno, pues el atender esos factores de riesgo ya es atender el riesgo de que se exprese la demencia en un futuro. Adicionalmente está la dieta mediterránea, una copa de vino tinto, socializar, leer en voz alta, toda una estrategia de lo que se denomina hoy en día rehabilitación cognitiva o la agenda cognitiva, son situaciones que nos permitirán mantener nuestro sistema de memoria vigente y nuestras habilidades cognitivas, además de que el caminar, por ejemplo, en adultos mayores, pues sigue siendo una de las mejores estrategias para control metabólico y reserva cognitiva.
Hace un rato nos comentaba acerca del COVID y los efectos que puede tener en un momento dado. ¿Por qué ocurre esta situación? El otro día realizamos un programa donde algunas personas manifestaban que entre las secuelas posteriores al COVID eran justamente olvidos, episodios de escasa atención, cuestiones de esta naturaleza.
En orden secuencial, el efecto colateral más importante del COVID a mediano y largo plazo es la fatiga crónica. Subsecuentemente es la dificultad para respirar, no porque ya sea en la etapa aguda del problema, sino que es como si no les ajusta el aire, por decirlo coloquialmente. Pero en tercer orden, sí ocurren alteraciones de tipo cognitivo y que llegan a presentarse hasta en el 60% de los casos. Esto significa lo que determina a lo que hoy denominamos el síndrome post-COVID, en donde puede haber alteraciones de la atención, de la memoria reciente, de las funciones ejecutivas, alteraciones psicoemocionales, depresión, ansiedad, angustia, incluso hasta síndrome de estrés postraumático en quienes estuvieron intubados en una unidad de cuidados intensivos. Por ello, este tipo de condiciones, si además la persona tiene factores de riesgo primario para demencia tipo Alzheimer y además tuvo COVID, pues requieren de una revisión profesional, de una evaluación neuropsicológica a profundidad para fines de determinar que la rehabilitación pues no solo son ejercicios de los brazos ni ejercicios ventilatorios, sino que también hay rehabilitación cognitiva, mental, y que esto forma parte de los nuevos escenarios para recuperar estas habilidades de memoria, atención, juicio, cálculo, ubicación espacial, lenguaje, como al menos estaba en condiciones previas al COVID.
Es fundamental que se considere también este tipo de rehabilitación. Rebeca dice, mi mamá tiene 88 años y está diagnosticada con demencia senil. Estamos aprendiendo a ayudarla y adaptarnos a su situación. Esto nos recuerda el plan familiar del que hablaba hace algún rato. Rebeca nos comparte su experiencia. Estamos aprendiendo. ¿Qué recomendaciones, además de las que ya nos ha compartido, podemos considerar dentro de este plan familiar ante el Alzheimer?
Si consideramos que una demencia no solamente afecta al individuo, sino afecta a la red familiar inmediata, a su red social y todas las implicaciones, incluso de tipo socioeconómico, que derivan en estas condiciones, pues todos estamos o entramos en una etapa de aprendizaje. Entonces, parte de las estrategias recomendables, más que la fecha conmemorativa del día de hoy, es inducir a la acción y a la toma de decisiones. Y parte de estas decisiones es, así como alguien tiene un plan de jubilación, como alguien tiene un plan de ahorro para su futuro, bueno, pues es tener un plan estratégico para las demencias. ¿Cómo vamos a actuar en el caso de que se presente una demencia en algún miembro de la familia, asumiendo que es un proceso neurodegenerativo que puede oscilar incluso su evolución entre 1 y 10 años incluso? De esta forma, si se prevé este tipo de condiciones, pues entonces no estarían sujetos como a la sorpresa o a la emergencia de que ya tienen el diagnóstico de un miembro familiar en donde ya se les que ya está encima, vamos, la situación, y que por ello es importante que se puedan tomar este tipo de precauciones en una estrategia planeada, asumiendo la red familiar con quienes se cuenta, qué recursos tienen, me refiero a recursos humanos, del capital humano, y las posibilidades para que esto pueda llevar un nivel de atención apropiada en términos de atención primaria, medicamentos, rehabilitación, lo que son las comorbilidades asociadas, su rehabilitación y desde luego lo que es el rol del cuidador, que ahí es un factor muy importante que también, que de hecho es uno de los más desgastantes esos roles en personas con enfermedades neurodegenerativas.
Esto es muy importante, hay que formularse este tipo de preguntas justamente por lo desgastante que representa en ocasiones, sobre todo los cuidados de una persona que vive con esta condición. Vamos a la pausa y continuaremos hablando acerca del Día Mundial del Alzheimer aquí en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por...
Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos. Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Todo se hunde en la niebla del olvido, pero cuando la niebla se despeja, el olvido está lleno de memoria. Mario Benedetti.
Un saludo para Dafne Alfaro, que es la voz que ustedes escuchan dando lectura a los fragmentos literarios que habitualmente acompañan nuestro programa. Hoy estamos conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, médico neurocirujano y profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra universidad, autor del libro Por los Surcos del Olvido, donde dedica un capítulo especial justamente a algunos fragmentos literarios que nos ayudan a acercarnos a las demencias.
El ciclo de la vida ha sido una escena constante para la parte creativa del ser humano. Las artes, la pintura, la literatura, la música como tal, pero la narrativa literaria no ha estado exenta. Y esta es una de las bellezas de la expresión narrativa, cómo en fragmentos cortos inducen a una reflexión. Y retomo una de ellas a propósito de la memoria de don Gabriel García Márquez, que la vida pues no es la que vivimos, sino la que recordamos.
Claro.
Lo que nos da una idea de la dimensión extraordinaria del rol de la memoria como tal, ¿no?
Por cierto, la capacidad lectora es algo que permanece aún en personas que viven con Alzheimer durante una etapa prolongada y es algo que hay que promover también con este criterio preventivo.
Así es, por mucho tiempo, de hecho, se consideró que leer 5 libros al año era parte de las estrategias de reserva cognitiva para mejorar nuestra reserva cognitiva, pero mientras más leamos, más acervo tenemos y mejoramos esta reserva. Aun cuando pueda llegar ya un momento en donde lo que leemos no siempre se traduce, ya cuando está en un proceso muy avanzado. No obstante, cuando eso lo vinculamos con aspectos lúdicos, puede prevalecer. Y el último lenguaje que perdemos es el de la música, por ejemplo, por fortuna. Lo que significa que en personas que ya no pueden hacer una lectura, pero si les ponen música, sí cantan la canción. Y eso marca entonces una enorme diferencia de cómo la música nos vincula a que rescatemos de la memoria cosas que de manera ordinaria pudiéramos no expresar.
Además de las emociones que estas representan, nos dice Silvia Jaimes, aunque antes quiero comentar lo que nos dice Ramiro Armando, quiero felicitar al autor del libro, tengo la fortuna de tener su libro Surcos del Olvido, lo cual me dio conciencia de que conforme la edad, no solo la vista se pierde, el color del cabello cambia, sino también los procesos cognitivos, es la experiencia que nos comparte.
Muchas gracias.
Y la doctora Irma Fabiola Díaz dice, felicidades al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, soy la doctora Fabiola Díaz García, profesora del CUX, es un tema importantísimo, dada la transición demográfica y epidemiológica, el de las demencias. Lo escucho con mucha atención, le manda un fuerte saludo.
Gracias,
también.
Igualmente.
Silvia nos dice por su parte, yo confundo los nombres de mis 3 hijos y olvido las cosas de una semana. Además, no tengo recuerdos de mi infancia, son muy pocos. ¿Esto tendrá algo que ver con el Alzheimer? Se pregunta.
Bueno, no directamente, depende de la edad y factores específicos, pero con 3 hijos y en una situación así muy demandante en nuestro contexto actual, pues más bien es como sobrecarga de trabajo de primera intención, más que pensar en Alzheimer, y requeriría como de un reordenamiento en el nivel de atención.
Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, gracias por venir al programa. Si alguna persona quiere tener contacto con usted, doctor, ¿quiere compartir algún correo electrónico o algún teléfono?
Sí, la línea de Twitter, donde divulgo datos de a la comunidad científica, es edu-neuro y exnovo3.
Muy bien, lo vamos a publicar con muchísimo gusto en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Para recuperar la historia borrosa de tu nombre, colocaré un tatuaje temporal sobre mi piel, con los retazos dispersos de tu imagen. Mapa será de líneas imposibles, en cuyos límites se pierdan las banderas. Espacio germinal de plantas productoras de historias invisibles, de callejones abiertos e infinitos, y de imposibles seres sorprendentes. Voy a llegar a la ciudad, mi antiguo pueblo, para abrazar a mis amigos idos, a mis queridos muertos, y a rescatar mi vida del olvido. Cuando el olvido, José Guadalupe Ramírez Pérez, escritor arandense.
Esto fue El
Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.